Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Estás dando mucha propina vos?
Yo soy más bien mezquino con la propina.
¿Más bien qué?
Más bien mezquino.
¿Mezquino? No, no me digas eso, sí, Ignacio, que se me cae tu imagen.
No, no pongo, pero un 10 está bien.
Ah, un 10 es lo menos que se puede poner. Está bien, perfecto.
Sí, sí. No hay lugares donde, si vos no podés el 20, en México, por ejemplo, no podés el 20,
te matan.
Un día me corrió un camarero, un mozo, y me dijo, señor, ¿hubo algún problema con el servicio? ¿Por qué? Porque no, me dejó el 10. Y me encaró el mexicano.
Bueno, en Estados Unidos te ponen hasta el 25, ¿eh?
No, y el taxista de Estados Unidos no le da propina y te tira encima. Sí.
Yo creo que todo lo que es servicio hay que dar propina. Siempre y cuando el servicio sea más o menos bueno, ¿no? Bueno, pero...
Yo en los semáforos, al que hace algo le doy siempre. Al que es
malabar, hay que darle, obvio, es un trabajo.
El tragafuego, el que es... Para el que pide así de onda, de gorra, no es nada.
No.
Pero al que hace algo, yo hay que premiarlo. En el sur que yo doy siempre, el que canta, el que... Se escucha de la mejor música en el sur. La verdad que un día hay que hacer una raza por ahí. Se escucha muy buena música, ¿eh?
Ando poco en subte, pero supongo que debe ser así.
No, sí, muy buena música.
Bueno,
y hay biografías construidas todas sobre la música. Conozco personas que hace años que están y han hecho toda una biografía. Tienen un préstamo para comprarse una casa. Y todo un sistema muy rentable para el subte.
Y se debe levantar. Si haces 8 horas de subte, se debe levantar una buena guita.
Imagina.
Yo la última referencia que tuve de mendicidad era una señora que hace, vamos, a valores de hoy, no te estoy hablando en dólares, sacaba alrededor de $1,500, recorría desde la barrera de Chacarita, o sea, Juan B. Justo y Corrientes, ¿sí? Hasta 9 de julio. Hacía ida y vuelta. Y te levantaba alrededor de $2,000 por mes. Pero hay que caminar, eso, día, lluvia, sol, todo eso. Pero había que caminarlo, ¿eh?
Lo camina un movilero, eso. Bueno, y no gana esa plata.
Sí, $2,000 por mes. No sé ahora cómo estará, pero en ese entonces eran 2 lucas por mes.
Luca verde.
Es plata, sí.
Claro.
Son 60 lucas.
60 lucas.
Bueno, no lo gana un movilero, pero
no, por eso te digo. No, movilero no gana eso, ni mamado.
No.
Bueno, Ignacio, aparte de esto, ¿vos crees que, digamos, cómo estamos en esto? ¿Habla en serio Elisa Carrió? ¿Habla en joda? ¿Cómo es la historia?
No, yo lo que Carrió dijo, es decir, acá hay una verdad que te la reconocen todos los protagonistas de la pelea del aborto.
Sí.
El gobierno y los que estaban en la estrategia de rechazar el proyecto, ¿no? Siempre actuaron como que ganaban el no. No es que lo hicieron porque ganaban el no. Creo que hay una expresión equívoca de Carrió. Ahora, en el gobierno te reconocen todos que todos actuaron como que ganaban el no. Lo que ocurrió es que hay que reconstruir la historia. El gobierno entra en el tema del aborto por necesidad, porque temía que el 8 de marzo le plantaran una sesión especial la oposición del peronismo para el tema del aborto y le tomara la iniciativa política al gobierno a una semana de haber iniciado más que el año legislativo el 1 de marzo.
Sí.
Ellos, el argumento que le llevan la gente del Congreso, que te digo fueron Poche y Domonzo y Mazón, a Macri fue, mira, acá nos van a hacer la sesión especial y nos van a ganar la primera batalla del año. ¿Qué hacemos? Y demos el debate. Ahí, así empezó. Ahora, siempre actuaron, y te lo reconocen ellos, como que ganaban, no. Lo que ocurrió que la dinámica de los hechos, la última semana, cuando están las dos plazas, el gobierno se da cuenta que las dos plazas le dejaban al gobierno. Bueno, la plaza del sí es anti-Macri, por definición. Y la del no, contra Macri, porque ¿por qué nos metió en este lío?
Sí.
¿Cómo se les ocurrió meter alimentados por la iglesia? Entonces, la última semana... El gobierno se da cuenta que le convenía precipitar el sí, porque era la forma de sacar del diputado el tema, mandárselo al Senado y sacarlo de la plaza. Vos pensás que si esta madrugada salía el no, la plaza todavía estaría reunida. ¿Eh? Entonces la estrategia fue esa. Por eso...
Pero se lo voltean en el Senado ahora.
ahí no sé, el gobierno cree al fin de semana, que eso es la última concursa que hice con el gobierno y con el oficialismo, ellos creen que gana el sí. Y entre el bloque de Pichetto más el bloque de Fuentes Cristina más los pro están a favor del sí, del pro están para ganar, el sí. Ellos creen eso, pero claro, es un conteo, viste, de Baquiano, nadie sabe qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que se demuestra que esto ha herido al gobierno y a la oposición de una manera que nadie pensaba. Porque la gente estaba dispuesta a pelearse por la coparticipación, por el fiscal, pero al final iban a llegar a un acuerdo. Pero cuando se plantean temas de comisión y tan profundos, la gente se pinta la cara. Mirá, Michetti. Michetti dijo que está contra el aborto, y le dijeron, no, pero hace 100 años que está despenalizada la violación. Yo también estoy contra eso, ¿viste? Yo hace 100 años he votado en contra. O sea, está contra la historia. Se pintan la cara de una manera tan vehemente y enérgica que desnaturalizan la política misma, porque probablemente si Michetti hubiera dicho, antes de ser candidata a vicepresidente, que estaba tan en contra del aborto de hace 100 años, capaz que no lo votaba. Una persona que hubiera dicho, yo estoy contra la legalización del aborto que está prevista en la ley de hace 100 años. Es una, y eso produce un malestar muy grande dentro de las fuerzas. Porque todos están dispuestos a convivir mientras nunca hablemos de lo importante. Vos sabés que en la vida hay dos tipos de personas. Los que dicen, acá hay que decirse las cosas en la cara, hay que hablar de las cosas importantes. Y están los que decimos, mira, no digamos nada en la cara, no hablemos de las cosas importantes. Tratemos de seguir conviviendo.
Exactamente, sí.
Y es así la vida. ¿Cuántos matrimonios uno ha salvado manejando esa
el silencio, los silencios?
No, dije, y vamos. Pasó, como dicen los franceses. Pasemos, pasó. Si vos vas a los temas importantes, de pronto tenés el último con un cuchillo.
Ahora, está bien, pero digo, yo entiendo, tampoco cambia la vida, porque digo, el aborto ya es un hecho y todo eso, pero si lo llegara a voltear es un bolonqui, ¿eh?
El gobierno, yo diría, hoy no te lo van a decir nunca, a solas te dicen que salga el sí, porque si vuelve a diputados, tenemos de vuelta el tole, y no nos olvidemos que ese montaje opositor, esto nació el 21 de febrero en la marcha de Moyano, y se inundó de los pañuelos verdes. Y ahí es donde se aterró el gobierno de ver que después de muchos años de llamar a una especial...
Y verde es el color camionero, además.
No, pero estaban los verdes del aborto.
Sí.
Y ahí se dan cuenta que la sesión especial que siempre la oposición pedía, o los sectores de la izquierda pedían, este año iba a salir. Y eso es lo que hicieron evitar, eso está en la historia. Pasa que es más fácil creer, como creen algunos, esto fue para tapar la crisis económica, o es para embromarlo al Papa, que son todas fantasías que no tienen ninguna idea.
Digamos que al Papa no le cayó bien.
Para el Papa es un problema. El Papa siempre pensó que el tema del aborto es un tema de derechos humanos y es un tema de laicos, no doctrinario de la Iglesia. Es un debate que él no querría tener planteado. Obviamente que es antiabortista, obvio, pero es un debate que él no querría. De hecho, fíjate que no ha hecho nada. Uno de los problemas que tiene la Iglesia es que hay un sector muy conservador que le reclama a la Iglesia que diga algo. ¿Sabes lo que dicen?
No.
¿Me escuchás?
Sí, te escucho perfecto.
Dicen, tenemos un Papa que habla contra la minería a cielo abierto y no habla sobre el aborto. Y es cierto.
Es cierto.
Ahora, si el Papa quiere que no haya aborto, se toma un avión, baja en La Matanza, da una misa y se acabó el aborto, y no sé si no se acabaron otras cosas. Se acabó la diversión, como decía que la obra de teatro, que decía el Gordo Viale.
Es muy
probable. Cierto que no. Es cierto que él regula posiciones. Hay otros que son más deslenguados. Dice Laguerre, que dice que acaba una valija y le pagaron a Berna para que salga el sí. Pero es cierto que la Iglesia...
Pero es también lógico que no es un tema de la Iglesia, el aborto.
No, la iglesia...
Es una posición, obviamente, que no entiende, pero bueno. Pero digamos que no es una cuestión que tenga que ver con la Iglesia. Pero tiene una opinión, obviamente, porque...
La, tiene un componente doctrinario para la Iglesia. Hay otras religiones que no tienen una posición tan...
No, sí,
las iglesias evangélicas también han...
Sí, y los judíos también, los judíos también y los musulmanes también.
Sí, pero no olvidemos, en esto se entra por un problema de pelea política.
Sí.
Y de hecho, el final esta reacción que hubo en la última semana, después de la votación de la Iglesia, es cierto que hay una posición más militante y abierta, y creo yo que está en la factura del apoyo de la Iglesia a la huelga.
Dígame una cosa, Ignacio, ¿el gobierno siente que la gente no le cree?
Mira, ayer se conoció una encuesta de Bernstein que dice que el 39% de la gente cree que el futuro va a ser bueno y el 8% muy bueno. Y para un gobierno desgastado como este, que 39 más 8, 47% de la gente piense que lo que viene es bueno.
Es buena la encuesta, primero, es buena.
Es de Bernstein, no me voy a juzgarla. Es una encuesta, es tan válida como la que dice que al gobierno le va como la mona.
Sí.
Pero si 47% de la gente dice que lo tienen a Heblum, yo firmo por Heblum ya.
Sí.
Compro Heblum.
Sí.
Compro Heblum.
No. Lo que pasa es que hay muchas encuestas que dicen lo contrario, por eso te digo, ¿no? ¿Qué sé yo?
No, pero te muestro uno para sí, tampoco es... No sé si es para...
Pero le dan la misma intención de voto a Cristina que a Macri.
Hay encuestas. Sí, es la diferencia del 2015. Es la diferencia del 2015.
Sí, un punto.
Yo creo que eso está sigue empatado. Creo que es atinada esa visión que tiene el gobierno. Yo escribí en la nota que hice el lunes en Clarín de los tres tercios. Hay un tercio muy Cambiemos, un tercio del peronismo y hay un tercio del swing vote, el voto que oscila, que gira, y donde están apoyando las campañas. Creo que está ahí la pelea. Es cierto que el gobierno, yo creo que el gobierno está ante su momento más difícil,
sí.
Cuando tiene que rehacer autoridad, ha tenido un cisma que no se evidencia mucho, pero se va a ver con los días, la bronca de Carrió y los radicales de que no haberles avisado que se reunieron la semana pasada con Maggi Pichetto, Peña y Frigerio. Esa cena que hubo en Isidro ha provocado, ayer se suspendió la reunión de la mesa de Cambiemos, por esa razón. Hoy día, hasta mañana, los radicales no tenían comunicación ni telefónica con el gobierno. Es cierto que es una cuestión de cuernos, o sea, sí. Se va a arreglar. Las cuestiones de cuernos en política siempre se arreglan.
Pero también es fuerte que no le avisen a los radicales que son integrantes de la coalición del gobierno.
Claro. O sea que en este momento hay que recomponer autoridad, tiene que recomponer... la agenda, que es muy difícil, la economía, la recesión que hasta el propio gobierno dice que se viene, ver cuándo, si la lluvia de dólares que vienen del Fondo Monetario va a empezar a generar una bonanza en un tiempo más o menos manejable desde el punto de vista político.
Los economistas dicen que no va a pasar eso.
Yo creo que es un gran momento para demostrar a ver qué uñas tienen para gobernar. No, la oposición tampoco está mejor. ¿Por qué van los gobernadores? Fueron Schiaretti, Urtubey, Massa y Pichetto a hablar con el gobierno. Porque se ven que esa es la división del peronismo. Y la división del peronismo también la condena a la malaria. O sea que la situación yo creo que afecta cuando los de afuera dicen ¿es Cristina la única opción de la oposición en la Argentina? Eso afecta al gobierno y afecta al peronismo. Porque dice, si Cristina es la única opción.
Claro, no, lo que pasa, pero Ignacio, está bien, vos podés juntarte con Pichetto, todo, pero los votos los tiene Cristina.
Los tiene en la provincia de Buenos Aires en el 37 y Nacional los tiene como para trabar una candidatura perdedora hoy,
sí.
No es ganadora. Y esa es la inquietud del peronismo que trata de despegarse de ese... hoy de ese peso, porque todos saben que el voto peronista no es los dirigentes. Vos en La Paz vas a tener los dirigentes y en la general vas a tener al voto y en el balotaje vas a tener al voto y ese voto va a ir al candidato peronista que haya entrado en el balotaje, sea Cristina o sea Mongo, y esa es la pelea que tiene hoy el peronismo. quiere entrar a balotaje. Primero, si entran al balotaje. Segundo, que hoy parece posible. Hace 6 meses el gobierno te hablaba más alegremente de que podían ganar en primera vuelta. Hoy día lo ponen con un escenario posible, pero no seguro. Mm. Porque el deterioro ha sido muy grande. Diría yo desde el diciembre para acá.
Sí.
Desde la conferencia de prensa de las metas de inflación, que fue la primera vez que el gobierno admitió que lo que había prometido no lo podía cumplir.
Sí.
Nosotros dijimos esto en el presupuesto, inflación y crecimiento, y esto no lo vamos a cumplir. Esa admisión de incapacidad que hizo el gobierno, ese cambio, ese giro, empezó una turbulencia que se complica con el...
Ay, se cortó, qué lástima. Bueno, vamos a tratar de recomponer la charla. Interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Interesante.
¿Lo escuchaste a Marcos Peña, que desmintió a Lilita Carrió?
¿Qué dijo?
Tema, porque viste que
Lilita Carrió...
No, dijo, son opiniones de ella, con el tema de que a Macri lo habían engañado.
¿Y son opiniones de ella?
Son opiniones de ella. La decisión del presidente...
¿No la desmintió? ¿Son opiniones de ella?
La decisión del presidente, sí, la desmiente con esto. La decisión del presidente fue por la convicción de la necesidad de un diálogo democrático.
Eso no dice nada.
Bueno, lo que hizo el gobierno fue canalizar un debate parlamentario que estaba pendiente.
Pero asentemos la comunicación de vuelta. Sí, Ignacio, te escuchaba.
No sé dónde se cortó, pero lo que yo digo...
Un segundo.
Desde diciembre, cuando admite que las metas no las puede cumplir, entra en una pendiente de desprestigio que se complica con el contexto internacional. Y llegamos a este momento, ¿no? Yo creo que es un momento muy interesante, porque es donde va a ser un examen de capacidad, tanto del gobierno como de la oposición. O sea, creo que hay que esperar cosas muy, muy jugosas.
Decime una cosa, Ignacio, a ver, para proyectar, digo, ¿depende la suerte del gobierno que le vaya bien el año que viene económicamente o no?
Que la economía tiene una dinámica, yo creo que acá el contexto externo ha sido más importante que en otros momentos, porque ha retirado fondos de Argentina y de todo el mundo, países emergentes. Lo que me decía Beldi, que el cálculo de la aspiradora de Trump se ha llevado de los emergentes 8.000 billones de dólares.
Mm.
Eso habría que mirarlo con un economista, pero no lo dijo Beldi, que es prensa económica. Yo creo que el contexto externo embromó, pero el gobierno depende de que recupere credibilidad. Si el gobierno recupera futuro hacia adelante, esa no es tan catastrófico. Hoy día hay incertidumbre y desconfianza sobre lo que viene, con cualquiera de los dos escenarios, con el peronismo o con el gobierno. Eso es lo que dicen las encuestas. Ahora, me sorprendió esto de Bernstein de ayer.
Sí.
Es una encuesta que hacer, que le da el 39. Te cito Bernstein, porque Bernstein hoy es un opinador, escribe columnas todas las semanas y es más bien crítico al gobierno.
No es tan crítico, ¿eh?
No, las notas que escribe son...
Sí,
lo digo, pero lo digo para moderar la opinión, no es el Artemio
López. No es el Artemio López, no, de ninguna manera, obviamente, no es lo que Artemio era Cristina, no, de ninguna manera, pero qué sé
yo. Pero lo digo para, ya que cito una para otear la veracidad de la desconfianza del pueblo. Ahora, es cierto que ese es un problema que tiene el gobierno.
Sí.
Ahora, el sistema lo tiene bajo control. Porque tiene a todos los gobernadores peronistas diciendo que las metas fiscales las van a cumplir. Eso es rarísimo.
No las pueden cumplir.
A mí me hace acordar a Cafiero cuando salió de Olivos anunciando las recetas de Alfonsín en el año 87-88, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso lo arrastró a Cafiero a la casa. Pero yo no creía que lograra tanto el gobierno. Ahora, también hay otra mirada. Es decir, de acuerdo con el fondo, los 15.000 millones que vienen en el primer tramo y la seguridad que da, el blindaje que da al futuro inmediato, esa plata se van a beneficiar los gobernadores, que ya fueron aliviados por los acuerdos fiscales de los últimos años, en donde han perdido la perspectiva de déficit, se pueden endeudar de mejor manera. O sea, no es tan malo el panorama en ese sentido. No es la Argentina desfondada del año 2001 o después de Dualde, o sea, donde no había papelitos. O sea, yo creo que hay una mayor solidez de la gente económica.
Sí, pero igual a la gente la guita no le alcanza, ¿eh?
No, por supuesto. No, acá tiene que venir una lluvia de algo.
Sí, pero yo te digo, tiene que venir una lluvia.
Pero de... los salarios, ¿viste? Ya los salarios ya soltaron la mano.
Sí, pero no todos la pueden pagar, Ignacio, no todos lo van a poder pagar esos aumentos, qué sé yo. Es un temita. Bueno,
esa es la pérdida de riqueza que tiene la crisis económica. Por más que vos indexes, te empieza a comer todo.
Obvio.
Al día siguiente vas a sacar la sol y la semana siguiente no lo vale. Ese es el ciclo que tiene que parar el gobierno.
Sí. La inflación además no la pueden parar, que es un tema complicado. Siempre es un placer hablar contigo, Ignacio. Te mando un
abrazo. No, yo les agradezco muchísimo, Chichi. Un abrazo.
Un abrazo grande. Saludos. Chao. Ahí está Ignacio Zuleta, analista político, por supuesto, uno de los más claros que tiene y contundente que tiene la Argentina.